buscamos tratar diferentes temas que involucran, ¿sí?, a la gente, que involucran a los oyentes, a las oyentes, en cuanto a lo que estamos transitando hoy. Y uno de los temas que hemos tratado de manera consecutiva a lo largo de todo el año pasado, con las modificaciones en la ley de alquileres, con esta situación que después se volvió a generar modificación, y ahora, ¿sí?, con esta derogación de la ley de alquileres y las condiciones actuales. Condiciones actuales que para algunos son beneficiosas y para otros no. Pero bueno, lo queremos hablar con alguien que está dentro de este ámbito, ¿sí?, de alquileres, de venta, de viviendas y de propiedades, y es con quien vamos a hablar ahora. Eduardo Rosta, titular de Corredores Inmobiliarios de Mendoza. Eduardo, bienvenido. ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto estar acá.
Igualmente, muchísimas gracias y bueno, buen comienzo de año. Siempre los saludamos porque bueno, estamos en estos primeros días y está bueno esto de desearnos cosas buenas en un momento donde hay muchos que no la están pasando tan bien, pero bueno, más allá de eso, conocer cómo ha impactado este cambio, esta derogación de la ley de alquileres en el movimiento de las viviendas, sobre todo, ¿no?, dentro de la actividad en la que te encontrás.
Bueno, primero que nada, también, ha sido un excelente año y que a pesar de lo tormentoso que aparenta que va a ser, que bueno, que sea positivo y que nos vaya bien a todos. En principio lo que se está observando es un aumento en la oferta. En principio es pequeño, pero ya se percibe, por ejemplo, si tomamos las variables que venimos analizando desde el año pasado, de cada 100 inmuebles que se publicaban, 4 estaban en alquiler. Hoy, de cada 100 inmuebles que se publican, ya hay 10 en alquiler. Uh-huh. O sea que se está viendo un aumento en la oferta. Todavía no es significativo, pero se empieza a ver un pequeño movimiento. Una de las cosas que ha favorecido a esta situación, a este incremento en las ventas, a este incremento en los alquileres, justamente surge en parte de esas propiedades que estaban en venta, que hoy siguen estando en esa situación, pero pueden alquilarse acordando con el inquilino, por ejemplo, esta situación de que la propiedad sigue en venta, en el caso de que se venda, bueno, se los indemniza, se rescinde el contrato y se los indemniza con, por ejemplo, 3 meses de alquiler, uh-huh, al valor de actual que estén pagando en ese momento, como para que se puedan mudar. Bien. Estas situaciones por ahí son bienvenidas por ambas partes y están generando nuevos acuerdos. Después la otra situación, por ejemplo, es que, como punto positivo, ¿no?, que están bajando un poco la cantidad de ofertas de inmuebles en dólares.
Ajá.
Porque si bien esto va a seguir sucediendo, porque es como una oferta de nicho, porque hay propietarios que van a buscar gente que facture, que cobre en dólares, que seguirán haciéndose esos negocios por otro lado, pero el común denominador, al poder ajustar los valores del alquiler con una periodicidad menor, por ejemplo, en 4 meses, 3 meses o 6 meses, con índices que les resulten fidedignos a ambas partes. Entonces, bueno, esto también ha reducido un poco esa incertidumbre y va también generando acuerdos. Por supuesto que ahora estamos con las definiciones de conocer bien cómo se comporta cada índice para que en la aplicación de los mismos no terminen significando un aumento, no termine significando que el inquilino se encuentra a mitad del contrato con un canon que no puede pagar.
Claro.
Pero claro, bueno, esto también se está pudiendo pactar dentro del contrato que se establece desde el inicio, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasaría si tal o cual cosa? Que bueno, antes no se podía, pero en virtud un poco de la flexibilidad que genera hoy este DNU, entonces, bueno, los acuerdos de partes van tomando forma.
Claro. Ahora, Eduardo, la gran duda que se había generado y que obviamente los temores que se generan en cuanto a los inquilinos es esto de la negociación entre las partes. Y la verdad que no están en igualdad de condiciones las partes para poder negociar. ¿Cómo se subsana esto? ¿Cómo se puede resolver esto en el camino?
En realidad, el desequilibrio absoluto se estaba dando un poco antes. En este momento, en los meses anteriores a esta derogación, ¿en qué sentido? En que al haber tan poquita oferta, quien tenía una propiedad en alquiler ponía totalmente sus condiciones y quedaba muchísimo más expuesto el locatario, uh-huh. el inquilino. A nosotros nos pasaba, por ejemplo, te lo cuento esto como anécdota, pero que fue una constante durante todo el año. Publicamos un departamento de 2 dormitorios y iban alrededor de 30 personas, pero no te estoy diciendo como 30 literal. Uh-huh. Y en la selección de la gente, quien terminaba beneficiado, por ejemplo, con ese departamento, era justamente el punto menos frágil de la sociedad. Era a lo mejor un señor divorciado, funcionario de alguna empresa importante, con un muy buen nivel de ingresos, que no estaba casi nunca en el inmueble. Claro. Y el matrimonio con 2 hijos, o la pareja joven, o los estudiantes, o quienes fueran, quedaban todos fuera del sistema. Hoy, si la oferta comienza a fluir nuevamente, todas esas condiciones, esas situaciones particulares se van a ir resolviendo. Hay que tener en cuenta que el mercado inmobiliario es de los más atomizados que existen. Entonces, hay un abanico de oferta sumamente importante, al igual que la demanda, que también es sumamente variada. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Que esto que te cuento no es porque esté conforme ni contento con el nuevo color político, ni mucho menos, sino uh-huh. que son relatos de la realidad. Por ejemplo, los alquileres comerciales, que funcionaron libremente desde el principio de la ley de alquileres para acá, nunca tuvieron ningún problema. Los acuerdos de partes existieron, las indexaciones fluyeron como corresponde y no hubo problema. Y antes de la ley de alquileres, el nivel de oferta y demanda que había era lo suficientemente importante como para que aquel propietario que pusiera condiciones que no fueran normales, por ejemplo, el que quería cobrarte expensas extraordinarias o el que ponía valores exorbitantes y demás, y se quedaba fuera de la foto, no alquilaba. Venía a alquilar recién cuando, por ejemplo, por efecto de la inflación, el canon que pedía quedaba actualizado, quedaba razonable. Uh-huh. Pero si no, no funcionaba. Entonces, todo esto que te comento es estadística, son cosas que sucedieron, que sucedían. Entonces, yo creo que con el tiempo van a empezar a compensarse estas desventajas que hoy tienen los inquilinos, donde, por ejemplo, cualquiera le puede pedir cualquier cosa. Eso, la verdad es que no va a suceder. La otra situación que está sucediendo, que está pasando, es que están volviendo muchas propiedades, muchos propietarios con propiedades a las inmobiliarias. ¿Por qué? Porque los contratos que vamos a tener que hacer son sumamente artesanales, contemplando las posibilidades de ambas partes y acuerdos de ambas partes, y asesorarlos como corresponde para que sepan, por ejemplo, cuál es el índice más apropiado para la actualización y cuál es la periodicidad. Y en el caso de que, por ejemplo, en mitad de la locación, los valores, justamente fruto de la aplicación de estos índices, se hubieran salido de valores razonables, cómo volver a renegociarlos, repactarlos para que el inquilino pueda seguir viviendo en esa propiedad, uh-huh. y no se vea afectado.
Claro. O sea que
va a ser una época donde vamos a tener que entender que somos complementarios y vamos a tener que trabajar con esa convicción de equipo, sin bandos, porque realmente nos vamos a necesitar todos.
Uh-huh. Hola Eduardo, buen día. Natalia Pautazo aquí lo saluda. Que básicamente hoy se arregla propietario o lo que es la inmobiliaria con inquilinos, ¿no?
Sí. Bueno, sí, es acuerdo de parte, sí, sí, uh-huh. sí. Trabajan con las inmobiliarias. Sí pasa, por ejemplo, que también pueden hacerlo directamente con propietarios.
Perfecto.
Pero justamente por el nivel de complejidad que se van generando en estos nuevos contratos, teniendo en cuenta todas las cláusulas nuevas, todas uh-huh. las modificaciones, las derogaciones, bueno, es que por eso están recurriendo tanto las inmobiliarias.
Bien, yo hoy quiero alquilar. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo básico que me piden?
¿En cuanto a documentación o a dinero?
En documentación.
En documentación te van a pedir lo mismo, igual que siempre. Bonos de sueldo para certificar los ingresos de la familia, del inquilino y de los garantes. Y dos garantes con bonos de sueldo también. Eso uh-huh. es lo normal. Si no tienen garantes, lo que se está pidiendo, por ejemplo, en muchos casos son los seguros de caución, que están funcionando bien también. Uh-huh. Pero eso también depende un poco del bolsillo o de la circunstancia particular del inquilino. Uh-huh. Pero digamos que los requisitos siguen siendo iguales. Bien. ¿No? Eso no se ha modificado.
Y hoy, por ejemplo, si se quiere ir a alquilar, hablaste recién de en cuanto a lo económico, digo, ¿de cuánto partimos aproximadamente una casa base o un departamento?
Mirá, hoy, por ejemplo, un monoambiente arranca desde los 80, 90 mil pesos según la zona. En el centro, por ejemplo, un departamentito así chiquito de unos 35 metros en un edificio sin ningún tipo de amenity, ronda eso, uh-huh. los 85, 90 mil pesos. Uh-huh. Y después, por ejemplo, casas, también, dependiendo de la zona, de dos dormitorios y estás más o menos en los 150 mil pesos, de ahí para arriba.
Uh-huh. ¿Y hoy en Mendoza hay así como una zona que sea la más buscada?
No, la realidad es que tenés parejo, por lo mismo que te decía recién, es tan atomizado uh-huh. el mercado, tan variada la demanda, y aparte claro. que venimos de, y seguimos todavía, ¿no? Está mejorando, pero seguimos en una época donde falta uh-huh. muchísimo, nos faltan muchísimas, faltan inmuebles en alquiler. Entonces, hoy por hoy, quien necesita alquilar está yendo prácticamente a cualquier lado, aunque le quede lejos del colegio de los chicos o lejos de su trabajo. Pero bueno, si la casa le sirve, la están alquilando.
Bien, ya por último, te quería consultar sobre estos cambios también relacionados con la intervención judicial, con, como decías, bueno, el periodo, los depósitos de garantía, algunos otros cambios como la rescisión de contrato, la flexibilidad. Todos estos cambios son los que también tienen en mente el inquilino, ¿sí? Obviamente que la balanza, como decíamos, ¿no? A veces da esa sensación de que la balanza no estaría tan equilibrada. ¿Cómo interviene la inmobiliaria en estos aspectos para lograr ese acuerdo? ¿Cómo sería el proceso, ¿sí? dentro de lo que es el contrato? Que me decías que ahora ya se convierte en esto de un contrato más artesanal, elaborado de acuerdo a las condiciones de las partes.
Bueno, en principio todos estos acuerdos, independientemente de que hoy tenés la flexibilidad de hacerlo, se van pautando de común acuerdo, se van pautando entre las partes. Por ejemplo, el tema de las cosas que existían en la ley anterior, por ejemplo, el tema de los domicilios electrónicos, el tema de cómo devolver el depósito, el tema de las expensas extraordinarias, todos esos puntos que si bien se han derogado, se pueden seguir plasmando en el contrato, uh-huh. se pueden seguir acordando y pactar, por ejemplo, en algún caso que antes no se podía, si el inquilino dice, mirá, para que el depósito me quede actualizado al final, te entrego, no sé, por decirte, $100 y lo recibo al final, eso lo puedes poner en el contrato. O, por ejemplo, pactar un incremento que sea relacionado con el índice de variación, con el coeficiente de variación salarial, o con el IPC o con el ICL, que es el índice de alquiler, es el que se venía ocupando con la ley anterior. Todas esas cuestiones se pueden elegir un poco de común acuerdo uh-huh. y en función de los ingresos de cada tipo de inquilinos. Por ejemplo, tenés gente que, si bien no tienen incrementos, pero sí tienen comisiones. Entonces, por ejemplo, saben cuáles son sus momentos de venta pico, donde reciben mejores comisiones al año, y podés pactar, por ejemplo, que el alquiler sea, no sé, 100 mil pesos los primeros 3 meses y con aportes adicionales, por ejemplo, cada 3 meses, en función, o cada 6 meses, en función de sus comisiones. Entonces, de modo tal de que el año, el cálculo del ingreso del propietario por año, siga dando lo mismo independientemente de la forma en que lo quiera pagar el inquilino. Hoy ese tipo de situaciones se pueden dar.
Bien. Eduardo,
hay que escucharse.
Claro.
Una última pregunta. Por ejemplo, yo hago un contrato, ¿sí? Bueno, algo pasó siendo propietario e inquilino, ¿no? Sí. ¿Quién controla eso? ¿Cómo hago para que ese contrato tenga validez?
Todos los acuerdos que vas a tener entre partes, aparte están regidos por el Código Civil y Comercial y son judicializables. Ajá. O sea que si, por ejemplo, hay un incumplimiento, independientemente que el acuerdo inicial es de parte, ese contrato tiene fuerza de ley. Entonces Bien. Se puede ejecutar.
Bien.
Lo podés presentar ante la justicia. Lo que, por ejemplo, no va a poder hacer un juez es, si vos pactaste un contrato en dólares, revertir y que ese contrato pase a ser de pesos. El contrato, la obligación va a seguir siendo que paguen los dólares. Pero, por ejemplo, si se están cometiendo abusos en referencia al inquilino, por ejemplo, que te estoy alquilando una casa y resulta que no tiene cañerías o las cañerías están todas podridas y se reventó todo y el dueño no se quiere hacer cargo, bueno, eso es judicializable. Eso sí se tiene que hacer cargo. Todo ese tipo de incumplimientos siguen estando vigente, bajo la órbita del Código Civil y Comercial.
Bien, está bueno saberlo. Bueno, la idea era llevar un poco más de claridad, ¿sí?, a toda esta situación.
Y cualquier duda, nosotros desde el Colegio de Corredores tenemos un programa que se llama Inquilinos Protegidos, donde asesoramos todas las semanas, tenemos turnos y podemos asesorar o presencialmente o inclusive por teléfono si necesitan, para cualquier situación referida a locaciones, básicamente.
Bien.
Lo que necesiten, estamos. Así que no hay ningún problema. La página del colegio es www.ccpim.com.ar.
¿Repetímela?
www.ccpim.com.ar.
Bien. ¿Algún teléfono de contacto, alguna dirección donde también se puedan acercar?
Ahí en la página figura todo. Claro, sí, es más fácil, así ahí miran, tenemos varias líneas de teléfono y estamos en la calle 25 de mayo, 1881.
Perfecto.
Y estamos para resolver lo que haga falta.
Perfecto. Es muy necesario esto, es muy necesario para empezar a bajar un poco las preocupaciones, ¿sí?, que tienen muchas personas. Es tan grande el déficit habitacional que hay de gente que quiere tener su propia casa y que no llega porque no hay manera, ni créditos, ni nada, y hoy es tan alto los costos para poder construir, que bueno, llevar claridad en esto es muy positivo.
Es terrible, y tratar de volcar señales que hagan que, por ejemplo, quien está dispuesto a invertir para alquilar en forma habitacional, que lo vuelvan a hacer, porque es como decíamos más temprano, somos complementarios, no somos opuestos. Propietarios e inquilinos, realmente nos necesitamos todos.
Exacto.
Entonces, esto tiene que fluir, funcionar y generar acuerdos justos y que nos sirvan a todos, como ha sido anteriormente.
Esperemos que así sea todo, Eduardo. Muchísimas gracias por atendernos. Que tengan un excelente año y, bueno, seguro que vamos a estar de nuevo en contacto ante cualquier duda que surja y que podamos llevar más claridad a cada uno de los habitantes de esta provincia, así que tienen que buscar algún alquiler. Muchísimas gracias. Que
andes
muy bien. Hasta luego. Eduardo Rosta, titular de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Mendoza.